Hoy vamos a diseccionar el funcionamiento de un sentimiento universal y, la verdad, poderosísimo. Hablo de la nostalgia.
Un tema fascinante y que además nos toca de lleno a todos.
Totalmente. Y, a ver, para ello vamos a analizar a fondo los manifiestos, los artículos, los foros de una fuente inmensa. Se trata de un portal en línea llamado Retroviral Nostalgia.
Sí, que es básicamente una comunidad gigantesca dedicada en cuerpo y alma a la cultura pop de los años 80 y 90.
Eso es. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es desentrañar la anatomía de esta nostalgia. O sea, entender por qué estas décadas pasadas mantienen un control emocional tan férreo sobre nuestro presente.
Claro, y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre el cerebro humano? Que es lo más interesante.
Exacto, porque es que este fenómeno suele ocurrir de forma completamente inesperada. A ver, alguien de quienes nos escuchan puede estar yendo al trabajo, haciendo la compra o, yo qué sé, simplemente mirando por la ventana. Y de repente suena una melodía.
¿Un par de notas sueltas?
Sí, un par de notas de una vieja sintonía de televisión o tal vez el sonido estático de una cinta al rebobinarse o esa canción del verano de hace 30 años. La reacción es inmediata y completamente física.
¿Un escalofrío?
Tal cual, un escalofrío que te recorre la espalda y antes de que la parte racional del cerebro pueda siquiera procesar de qué serie o canción se trata, ya hay una sonrisa instintiva dibujada en la cara. Es como si por una fracción de segundo el tiempo colapsara y toda una generación volviera a tener 10 años.
Es un mecanismo fascinante, la verdad, porque desafía por completo la forma en la que solemos pensar sobre la memoria.
¿En qué sentido?
Pues a ver. Habitualmente consideramos la memoria como un archivo, ¿no? Una especie de biblioteca municipal polvorienta de la que extraemos datos fríos. Fechas de cumpleaños, nombres de capitales, la lista de la compra.
Ya, datos puros y duros.
Exacto. Pero ese escalofrío, esa respuesta corporal casi involuntaria ante una simple melodía, nos indica que el cerebro guarda ciertos recuerdos en un formato completamente distinto.
Un formato más físico, quieres decir.
Más emocional. Un formato donde la información y la emoción están soldadas. Y el material de retroviral nostalgia comprende esto a la perfección.
Totalmente.
Desde el primer momento, no se presentan como una simple enciclopedia que archiva el pasado de forma pasiva. En su declaración de intenciones, marcan el tono de lo que hacen y dicen, y cito, «Aquí no solo hablamos del pasado, aquí lo revivimos».
Uf, qué buena frase.
Sí, es que existe un contraste abismal entre leer sobre una época y experimentarla activamente en el presente.
Y esa distinción es la piedra angular de todo este portal. Al adentrarse a su manifiesto, hay otra frase que define su filosofía a la perfección y que, bueno, da mucho que pensar. Dicen, la nostalgia no consiste solo en mirar atrás, consiste en volver a sentir.
Volver a sentir. Esa es la clave de todo.
Literalmente buscan funcionar como una máquina del tiempo emocional. Porque, si lo pensamos, la nostalgia tradicional a veces puede ser como leer un libro de historia bastante aburrido.
Ya, una lista de hechos cronológicos, presidentes, batallas.
Eso es. Pero el enfoque de esta web es más bien como encontrar un diario de la adolescencia escondido en el fondo de un cajón.
¡Ay, madre mía, qué peligro!
Ya te digo. Pero al encontrar ese diario, no importa tanto la precisión de lo que está escrito, ni si la fecha exacta era un martes o un miércoles, sino el torrente de sentimientos crudos que provoca leer esa letra apresurada.
Tal cual. El libro de historia apela a la cognición pura, mientras que el diario apela a la emoción sin filtros.
Exacto.
Y, a ver, para entender cómo logran esto, viene muy bien entender cómo lo procesa nuestro cerebro. Si miramos la neurobiología, el hipocampo es como ese contable aburrido del que hablábamos.
El de la biblioteca polvorienta.
Ese. El que archiva la fecha exacta en la que se estrenó una película. Pero la amígdala es el director de orquesta, que guarda la taquicardia, la alegría o el terror que se sintió en la butaca del cine.
Claro, el contable y el director de orquesta.
Exactamente. La página Retroviral Nostalgia ignora al contable y apunta directamente al director de orquesta. No buscan que la gente recuerde el nombre de un actor secundario.
Ya, buscan reconectar con las sensaciones.
Eso es. Sensaciones muy concretas mencionadas en sus textos, como la emoción de esperar una serie, la ilusión de un estreno o el asombro ante una tecnología que, bueno, parecía magia.
Y al leer eso sobre la emoción de esperar una serie, hay algo que me vuela la cabeza y que requiere darle una vuelta.
A ver, cuéntame.
Si la clave es la emoción de esperar, o sea, la anticipación, ¿significa esto que nuestra memoria está mucho más anclada a esa anticipación que al contenido en sí?
Es una buenísima pregunta.
Porque pensemos en ese acto casi solemne de esperar toda una semana para que emitieran el siguiente episodio en la televisión, revisar la programación en el teletexto, marcar el día en el calendario.
El famoso teletexto. ¡Qué recuerdos!
Sí, sí. A veces, hoy en día, alguien vuelve a ver una de esas series de la infancia y, seamos honestos, los efectos especiales son de traca o el guión no tiene ni pies ni cabeza.
Totalmente. A veces es mejor no volver a verlas.
Exacto. Sin embargo, el recuerdo original sigue siendo intocable, mágico. Entonces, la gente recuerda la calidad de la serie o recuerda la maravillosa agonía de la espera.
Pues fíjate, la evidencia psicológica se inclina abrumadoramente hacia la espera. La anticipación es una de las drogas más potentes del cerebro.
¿En serio?
Sí, sí. Ese ritual de tener que estar frente al televisor a las 8 de la tarde de un jueves, sabiendo que si te perdías el episodio no había forma humana de recuperarlo.
Es verdad. No había opciones a la carta.
Eso generaba unos picos de dopamina brutales. El cerebro prioriza el estado emocional por encima del dato visual. Ese estado de alerta, de asombro y de ilusión compartida en el salón de casa con la familia actúa como un pegamento ultrarresistente para los circuitos neuronales.
¡Qué fuerte! O sea que la calidad de la imagen daba un poco igual.
Claro, lo fascinante es que el contenido exacto del episodio podía olvidarse al día siguiente, pero la sensación de bienestar y de evento irrepetible queda codificada para siempre.
Ya, claro.
Y bueno, en una era de gratificación instantánea, donde las temporadas enteras se publican de golpe, esa recompensa diferida ha desaparecido por completo. Por eso el portal no vende la calidad cinematográfica objetiva de los 80. Vende la euforia de la espera.
Es como perseguir fantasmas emocionales, ¿no?
Literalmente.
Y claro, si esto es química pura y la nostalgia se basa en revivir estos picos de dopamina, la gran pregunta al ver la web es ¿cuáles son los botones exactos que hay que pulsar para activar esa máquina del tiempo?
Exacto. ¿Qué es lo que nos detona?
Porque el portal no deja esto al azar. Tiene un mapa clarísimo con categorías muy específicas llenas de artefactos culturales.
Sí, la arquitectura de la web es un catálogo increíble de detonantes de memoria.
Tienen de todo.
Tienen secciones dedicadas al cine, destripando secretos de rodaje y finales impactantes que paralizaron países enteros.
Las famosas teorías de los patios de colegio.
Esas mismas. Tienen una sección inmensa de música, dando un protagonismo especial a los One Hit Wonders, esos éxitos arrolladores de un solo verano, los típicos himnos de discoteca y los videoclips míticos de la MTV.
Ya.
Pero desde un punto de vista sociológico, la joya de la corona, y donde el análisis de hoy se vuelve realmente profundo, es en su sección de tecnología y juguetes.
Uf, esa parte es tela.
Ya lo creo.
La fuente enumera objetos de una tangibilidad increíble, o sea, cosas que podías tocar. Walkmans, cintas VHS, los disquetes, consolas clásicas que, bueno, había que soplar para que funcionaran.
El famoso soplido mágico.
Sí, que no servía para nada, pero todo el mundo lo hacía. Y, por supuesto, los famosos relojes calculadora.
Ah, los relojes calculadora, un clásico absoluto.
Cualquier persona de la audiencia que haya llevado un reloj calculadora de botones de goma en el patio del colegio sabe el poderío absoluto que eso confería.
Totalmente.
Es que era como llevar la nave Enterprise en la muñeca.
Tal cual. Y fíjate en cómo el portal describe estos objetos, porque no es una simple descripción técnica ni de lejos.
¿Qué dicen?
Hay una frase en el texto que es pura poesía, de verdad, y psicología pura. Describen todos estos aparatos como, y cito, todos esos objetos que un día fueron el futuro.
¡Ostras, qué buena formulación!
Es brillante. Nos está revelando que cuando hay nostalgia por un ordenador que pesaba 10 kilos o por una cinta de vídeo, no se añora una tecnología lenta y obsoleta. Lo que se extraña de verdad es la versión del futuro en la que creíamos en esa época.
O sea, no extrañamos el trasto en sí, sino lo que representaba.
Eso es. Se añora un momento vital en el que el futuro parecía deslumbrante, optimista y, sobre todo, un futuro que se podía sostener en la palma de la mano.
Ya. Aunque, espera, déjame hacer de abogado del diablo aquí un momento.
A ver, dispara.
¿Por qué hay que diseccionar esto bien? Pensemos en ese VHS ruidoso, o en rebobinar una cinta de cassette con un bolígrafo Bic, que lo hemos mencionado antes.
Sí.
¿De verdad alguien echa de menos el trozo de plástico en sí? O sea, la cinta magnética se enredaba, la calidad de imagen tenía interferencias, el ruido mecánico era constante.
Era un desastre tecnológico visto desde hoy.
Claro. Frente a la alta definición y la comodidad de hoy, nadie en su sano juicio prefiere objetivamente un VHS. ¿No estaremos romantizando simplemente el recuerdo y olvidando lo frustrante que era?
A ver, es una objeción fundamental y el propio material de la web nos da la respuesta a esto. Efectivamente, no se extraña el plástico ni la mala resolución de imagen.
¿Y entonces?
Lo que genera la nostalgia es el ritual y la fricción que rodeaban a ese objeto.
La fricción.
Sí, la fricción, o sea, el esfuerzo necesario para consumir cultura, creaba valor. Pensemos en el VHS. Implicaba un esfuerzo consciente. Había que salir de casa, ir al videoclub del barrio, pasear por los pasillos observando las carátulas gigantes, negociar con tus hermanos qué película alquilar.
Las peleas por elegir la película, sí.
Volver a casa, introducir la cinta y escuchar ese mecanismo interno enganchando la película. Era toda una ceremonia.
Una ceremonia, qué buena palabra.
Y el Walkman, por su parte, no era solo un reproductor con mala calidad de sonido, que lo era. Era el primer dispositivo en la historia que permitía crear una banda sonora privada para la vida cotidiana.
Podías aislarte del mundo.
Exacto. Era una cápsula de identidad personal.
Claro, el objeto era solo el peaje que había que pagar para entrar en esa ceremonia.
Exactamente. Hoy, con los catálogos infinitos y el acceso inmediato a cualquier canción o película del mundo a través de una simple pantalla táctil, pues ese componente físico ha desaparecido.
Totalmente.
La fricción se ha eliminado casi por completo en favor de una comodidad extrema. Pero, a ver, al eliminar la fricción también se ha diluido parte del valor emocional.
Ya, lo que fácil viene, fácil se va, ¿no?
Por lo tanto, cuando alguien ve un vídeo de un reloj calculadora o un Walkman en retroviral nostalgia, lo que añora es ese tiempo en que las cosas requerían nuestra atención indivisa y generaban un asombro genuino.
Claro.
El objeto físico es solo el ancla tangible de ese asombro.
Entiendo. O sea, toda esta fricción física y estos artefactos explican muchísimas cosas, pero leyendo a fondo el portal, salta a la vista un elemento que para mí cambia las reglas del juego, por completo.
¿A qué te refieres?
Bueno, hemos hablado de objetos y de biología cerebral, pero todo este viaje al pasado parece perder su fuerza si uno intenta hacerlo encerrado en su habitación, solo.
Ah, sí. ¿La comunidad?
Exacto. La web tiene una estructura inmensa dedicada a lo que ellos bautizan como la comunidad de los retroamigos. Y dejan una regla muy clara, que es, aquí los recuerdos no se guardan, se comparten.
Es que ese es el componente definitivo de la ecuación de la nostalgia.
¿Tú crees?
Sin duda. Este ecosistema social es lo que transforma la página de un simple archivo a un verdadero fenómeno. No se trata de un consumo pasivo e individualista del pasado.
Ya.
La premisa es que cada canción de verano, cada episodio de una serie de dibujos animados y cada película tiene una historia personal, evidentemente. Pero esa historia personal suele estar entrelazada con la memoria colectiva de millones de personas.
Todos vivimos lo mismo a la vez.
Exacto. El portal proporcionó un punto de encuentro para esa memoria compartida.
Y los números que manejan para respaldar esta filosofía son de no creer. El material detalla que la comunidad ostenta una valoración de 4,9 sobre 5, basada en más de 1.200 reseñas documentadas.
Es una barbaridad.
Es que poner a más de 1.000 personas de acuerdo en Internet hoy en día es prácticamente un milagro.
Ya te digo.
Los testimonios directos son oro puro para entender este impacto. Por ejemplo, hay usuarios como Carlos M., que lo definen como un, cito, viaje directo a la infancia, de esos que te atrapan durante horas.
¡Qué bonito!
Sí. Laura G., por ejemplo, destaca enormemente las historias que cuentan sobre lo que pasaba detrás de las cámaras, esos secretos que nadie sabía entonces.
El salseo de la época, claro.
Exacto. Y luego está Miguel ahí, que comenta que los vídeos dedicados a juguetes y cacharros tecnológicos son una pasada total. Todos coinciden en que la plataforma genera una mezcla constante de emoción a flor de piel y sonrisas.
A ver, es que esos testimonios son el pulso de la comunidad. Y fíjate en un patrón recurrente en todas esas reseñas, que es la constante búsqueda de validación.
Validación.
Sí, cuando Laura valora las anécdotas de las series o Miguel se maravilla con los juguetes viejos y dejan ese comentario de forma pública, lo que están buscando es un eco.
Un eco.
Sí, están lanzando un mensaje en una botella que dice, oye, yo sentí esta magia a los 12 años. Alguien más en el mundo la sintió.
¡Ostras!
Ese 4,9 sobre 5 no premia la precisión de la base de datos de la web, sino la capacidad que han tenido para crear un refugio, un espacio seguro para la catarsis colectiva.
Madre mía, Y esto nos lleva a un dilema casi filosófico que me parece el núcleo duro de todo este análisis. La plataforma sostiene que nuestra historia está en la memoria de los demás.
Así es.
Entonces, claro, cabe preguntarse, ¿la gente busca estas comunidades de Internet puramente para validar sus propios recuerdos? O sea, llevándolo al extremo, ¿acaso un recuerdo íntimo de la infancia corre el riesgo de sentirse menos real o como si lo hubiéramos soñado? Hasta que encontramos a un perfecto desconocido en un foro de retroamigos que contesta, yo también lo viví, yo también me acuerdo de eso.
Ya.
Hace falta un testigo para que el pasado tenga peso real.
Es una reflexión brillante, de verdad. Y la respuesta requiere entender lo que significaba la cultura pop en aquellas décadas.
A ver.
En los 80 y 90 existía algo que hoy casi ha desaparecido por completo, que es la monocultura.
La monocultura, claro.
El consumo de medios era masivo. Y sobre todo, estaba sincronizado. Había apenas dos o tres canales de televisión y muy pocas opciones de entretenimiento.
Lo que echaban por la tele era lo que había.
Tal cual. Cuando surgió un fenómeno, fuera una serie, un cromo o una canción, todo el país participaba de él simultáneamente. Al día siguiente, en el patio del colegio, en la universidad o en la oficina, no había que preguntar de qué se iba a hablar. Todo el mundo había visto lo mismo.
Qué interesante, claro, no había nichos, había una experiencia gigante.
Exacto. Por lo tanto, la nostalgia de esta época no es solo un viaje individualista hacia el interior. Es como si los recuerdos estuvieran originalmente dibujados a lápiz.
Me encanta esa imagen.
Y cuando se encuentra a cientos de personas en una plataforma que experimentaron exactamente lo mismo, es como si alguien pasara tinta a ese recuerdo.
Pasarlo a tinta.
Sí. La validación comunitaria lo hace permanente. Transforma una simple anécdota personal aislada en un patrimonio cultural colectivo.
Ya veo.
Esa comunidad confirma que la experiencia del mundo fue compartida. Y en la sociedad actual, donde los algoritmos han fragmentado la realidad y a menudo cada persona vive en su propio silo informativo, pues encontrar esa prueba irrefutable de que alguna vez estuvimos todos conectados en la misma frecuencia supone un alivio inmenso.
Ostras, la metáfora de pasar el recuerdo a tinta lo explica a la perfección.
¿Verdad?
Es que esto cambia completamente la visión de lo que a primera vista podría parecer una simple web simpática sobre cultura retro. Lo que se destila de los textos y foros de retroviral nostalgia demuestra, con una solidez aplastante, que esta fascinación continua por los años 80 y 90 va mucho más allá de un capricho superficial por los colores neón, la ropa ancha o la música de sintetizador.
Totalmente de acuerdo.
Es una necesidad humana, profunda y medible, de reconectar con la ilusión de una sociedad entera. Una necesidad de recuperar ese asombro inocente por el futuro que representaban esos objetos tangibles, como el reloj calculadora o el ruidoso VHS que comentábamos.
Sí, sí.
Y por encima de todo, es una forma de saciar el hambre de pertenencia y de comunidad que la tecnología moderna, irónicamente, nos ha ido quitando poco a poco.
Y, a ver, quedarse con la copla de estos mecanismos no es un simple ejercicio de melancolía barata. Tiene una aplicación directa e invaluable en el presente.
¿Cómo cuál?
Pues ayuda a entender, por ejemplo, por qué en un día lleno de estrés laboral o de ansiedad, escuchar de repente un One Hit Wonder de los 90 no es una simple distracción.
No.
No, no. Tiene un poder neurológico, casi farmacológico, te diría.
¡Qué barbaridad!
Es capaz de bajar la presión arterial, regular el ritmo cardíaco y devolver al cerebro un estado base de seguridad y confort. No es solo ocio, es una herramienta biológica de regulación emocional de primerísimo nivel.
Claro, es usar las herramientas del pasado para sobrevivir y navegar mejor el presente. Me parece una conclusión fabulosa.
Es que lo es. Comprender cómo funciona el anclaje emocional de esta máquina del tiempo nos enseña la enorme importancia de generar recuerdos ricos, táctiles y compartidos en nuestro diario actual.
Totalmente. Pues mira, para ir cerrando nuestro viaje de hoy, me gustaría lanzar una última reflexión al aire. Algo para que la audiencia lo mastique y le dé una buena vuelta por su cuenta. Porque todo lo que hemos visto hoy abre una puerta bastante vertiginosa hacia el mañana.
A ver, ¿me dejas en ascuas?
Sí. Como hemos diseccionado a través de estos textos, la nostalgia tan inquebrantable de los años 80 y 90 se sostiene gracias a objetos físicos. Cosas que requerían un esfuerzo para tocarlas, rebobinarlas o arreglarlas.
Sí, la fricción que decíamos.
Exacto. Y gracias a esa experiencia de monocultura donde todo el mundo esperaba sincronizado el mismo episodio semanal, la pregunta es, ¿qué aspecto tendrá la nostalgia de las generaciones que están creciendo ahora?
Uf, buena pregunta.
Pensemos en un ecosistema dominado al 100% por el contenido digital sin fricción, donde algoritmos milimétricamente personalizados aseguran que no haya dos personas viendo exactamente el mismo muro de contenido.
Cada uno en su burbuja.
Eso es, donde la gratificación es instantánea y la palabra esperar casi ha perdido su significado. ¿Habrá artefactos palpables por los que sentir nostalgia dentro de 30 años?
Es difícil imaginarlo.
¿O los recuerdos generacionales del presente están condenados a ser entidades completamente intangibles e individuales? Es un pensamiento que da vértigo, la verdad, pero que eleva aún más el valor del pasado.
Sin duda, nos hace valorar mucho más lo que tuvimos.
Por eso, cualquiera de quienes nos escuchan, la próxima vez que un escalofrío les recorra la espalda al escuchar unas viejas notas de televisión y una sonrisa se forme sin permiso, bueno, que sepan que es la prueba definitiva de que la máquina del tiempo emocional funciona, demostrando que nunca nos fuimos del todo.